Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola a todos, qué rico, estamos en nuestra cita semanal. Este es Gerenciar mi vida, todos los miércoles, 18 horas Argentina, 16 horas Colombia. Soy Patricia Botero y estoy feliz de estar con ustedes en esta tarde maravillosa. Vamos a conversar hoy, he llamado el programa de hoy Anatomía del Aprendizaje. Hoy quiero que conversemos acerca de lo que significa aprender, qué pasa cuando aprendemos y cómo suceden los procesos de aprendizaje en nuestras vidas. Entonces, todos bienvenidos. Recuerda tomar lápiz y papel que vamos a empezar nuestro tema del día de hoy maravilloso. Para comenzar, quisiera que habláramos sobre lo que significa aprender. ¿Cuál es esa, digamos, esa importancia del aprendizaje en nuestras vidas? Y vamos a recordar un poco lo que hemos hablado aquí en este espacio, y es que nosotros vinimos a la vida a aprender, vinimos con un propósito maravilloso que es aprender a amar, aprender a ser felices y aprender a servir. Y en ese ejercicio, pues el aprendizaje adquiere un valor muy importante. Es clave que reconozcamos que el aprendizaje es el que nos pone en la actitud de aprendiz, que nos pone en la actitud de discípulo. Y en esa medida vamos a tener más posibilidades de recibir el apoyo y de recibir la información que necesitamos para nuestro proceso de desarrollo. Entonces, veamos esos procesos de aprendizaje, ¿a qué están asociados? Cuando yo era más joven, ustedes saben que yo pues nací en una ciudad muy pequeña de nuestro país, de Colombia, y cuando nosotros éramos pequeños había una gran tendencia a reconocer que la importancia en el aprendizaje eran los oficios. Es decir, que lo importante era que uno como persona aprendiera un oficio, o el oficio de zapatero, o el oficio de la persona que maneja, digamos, el ganado, o el oficio de la persona que recolectaba el café, o el oficio de la persona que hacía los alimentos. Es decir, habían oficios. Y era muy importante que cada persona descubriera cuál era su talento. O sea, donde esa persona decía, yo soy buena para esto, desarrollaba su talento en ese asunto y vivía, digamos, de ese oficio. Con el paso del tiempo apareció una corriente muy fuerte que decía, lo importante no es que tengas un oficio, sino que lo importante es que tú puedas estudiar. Y entonces apareció con mucha fuerza el saber, el aprender conocimientos, el poder ir a un colegio, el poder ir a una universidad y desarrollar un proceso académico que te permitiera al final del ejercicio obtener una certificación con la que tú salías a buscar un empleo o salías al mundo laboral. En ese momento se le dio muchísima fuerza a tener ese certificado. Y se creía que si tú ibas a una universidad y estudiabas, o si tú tenías estudios de cualquier naturaleza, tus posibilidades laborales eran mayores. Y en ese momento probablemente sí fue así. Sin embargo, con el paso del tiempo ya nos empezamos a dar cuenta que no era suficiente tener un oficio, que no era suficiente tener un certificado académico que validara nuestros conocimientos, sino que teníamos que aprender algo más. Y ahí aparece con mucha fuerza la importancia de trabajar el ser. Yo soy profesora en la Universidad de los Andes, una de las universidades de aquí de Bogotá, y yo me acuerdo que cuando empecé a dictar clase hace 21 años, yo me acuerdo que mi clase era una clase que nosotros acá en Colombia llamamos costura, o era una clase, digamos, electiva, que tú la podías tomar o no la podías tomar porque no era relevante para tu certificado académico. Y era muy interesante porque eran, digamos, materias en las que las personas se inscribían voluntariamente y generábamos procesos de aprendizaje sobre el ser, sobre la cotidianidad, sobre la comunicación, el trabajo en equipo y ese tipo de cosas. Con el paso de los años, yo he venido viendo cómo esas materias que trabajaban el ser, que eran supuestamente electivas y no eran importantes para la carrera, fueron ganando relevancia. Entonces, hoy en día se habla de la importancia de aprender a desarrollar mi ser. Todos los seres humanos cuando nacemos, nacemos con libre albedrío y nacemos en un proceso de no saber o de inocencia. Con el tiempo vamos aprendiendo cosas que van de alguna manera llenando nuestra mente con conocimientos, con información y mucha de ella, de esta información, pues es limitante y no es tan positiva para el desarrollo personal. Entonces, cuando empezamos procesos de aprender sobre el ser, una de las cosas sobre las que trabajamos es sobre esas creencias limitantes que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida y que en realidad necesitamos transformar. Sin embargo, también hemos verificado que no ha sido suficiente con trabajar el ser, como que la sensación es que no es suficiente trabajar mis valores, trabajar mis creencias, trabajar mi actitud, parece ser que falta algo más. Y nos empezamos a dar cuenta que era necesario o se hace necesario aprender otra cosa muy importante y es aprender a relacionarnos. No sé si has escuchado la frase que algunas personas dicen y es que si uno no tiene buenas relaciones, no consigue un buen trabajo. Es que los buenos trabajos se consiguen con buenas relaciones. Y nos empezamos a dar cuenta que tiene gran valor sabernos relacionar, conocer personas, interactuar con otros, aprender en la interacción con el otro. Entonces, ha ganado gran relevancia aprender a relacionarnos. Y ahí no termina el cuento. Resulta que también nos hemos dado cuenta que hay un aspecto muy interesante sobre el que necesitamos aprender, que hoy en las organizaciones se trabaja con mucha fuerza y se llama la motivación. Entonces, hay personas que tienen muy buena actitud, que tienen buenos conocimientos, buenas habilidades, que tienen buenas relaciones interpersonales, pero que se desmotivan con facilidad, que pierden fácilmente su energía vital y no logran mantener la energía suficiente para emprender la acción o para sostenerse en la cotidianidad. Entonces, vamos a decir en este punto que el proceso de aprendizaje hace mucho tiempo dejó de estar referido exclusivamente a temas que tenían que ver con las habilidades o con las experiencias y con los conocimientos. Que el proceso de aprendizaje ha ganado relevancia en temas del ser, en temas de las relaciones, en temas de la motivación personal o del hacerme cargo de mí mismo. Entonces, vamos a mirar ¿cómo sucede ese aprendizaje? Yo les prometí hoy que vamos a estudiar la anatomía del aprendizaje. Vamos a mirar ese paso a paso cómo sucede. Para explicarlo, voy a utilizar la teoría de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística hace un planteamiento muy interesante de cuáles son las etapas que nosotros experimentamos cuando queremos generar un aprendizaje. Y vamos a decir que la primera etapa es una etapa que tiene que ver con no ser consciente de no tener la habilidad. Es decir, yo lo llamo a esta etapa el ignorante feliz. ¿Qué es el ignorante feliz? Es cuando no sé que no sé. Es decir, no tengo conciencia de no tener la habilidad, ¿vale? Hay muchos asuntos de nuestra vida que ni siquiera sabemos que no sabemos. ¿Sí? Hay muchos asuntos donde nosotros cometemos errores o generamos situaciones que no son deseables para nosotros mismos o para las relaciones que tenemos, pero ni siquiera nos damos cuenta de estar cometiendo el error o de estar teniendo ese vacío de aprendizaje. Y aquí voy a hacerte una invitación muy, muy importante y es a abrir espacios con las personas que son significativas para ti para que en esos espacios conversen sobre aquellas cosas que estás haciendo mal y que podrías mejorar. Es decir, voy a invitarte de manera muy especial a buscar la realimentación de las personas que son significativas para ti. Me explico. Tienes una relación de pareja. Si sabemos que hay una porción de nuestra vida en la que no somos conscientes de lo que no sabemos, va a ser muy útil que le digas a tu pareja: amor, quiero que abramos un espacio para que me digas qué aspectos de mi vida crees que puedo mejorar. ¿Listo? Lo puedes hacer con tu jefe también. Jefe, cuénteme en qué aspectos de mi trabajo usted cree que yo podría mejorar. Y aquí la propuesta es que busques activamente despertar esta, digamos, esta etapa de tu vida, ¿vale? Es decir, ese poder decir: esto lo puedo hacer mejor, acá tengo vacíos, acá no estoy haciendo un buen trabajo y podría aprender. Una vez que haces conciencia de que no sabes, pasamos a un cuadrante o pasamos a una etapa que se llama sé que no sé. Es decir, es ese momento en que tengo conciencia de no tener la habilidad o tengo conciencia de no tener el conocimiento. Ese sé que no sé es una etapa donde tenemos gran cantidad de información. O sea, si yo te pregunto en este momento, ¿cuántas cosas sabes tú que no sabes? Podrías hacerme una lista infinita, enorme. Podrías decirme, por ejemplo, en mi caso, yo podría decirte: yo sé que no sé alemán, yo sé que no sé hacer una cirugía, yo sé que no sé bailar tango, yo sé que no sé biología, yo sé que no sé de física, yo sé que no sé pilotear un avión, yo sé que no sé bucear. Es decir, la lista de cosas que yo sé que no sé es muy larga. Sin embargo, ¿por qué estaríamos dispuestos a entrar a un proceso de aprendizaje de alguno de esos aspectos que sabemos que no sabemos? Y aquí te voy a contar algunas de las razones por las que emprendemos procesos de aprendizaje. Una de las razones por las que lo emprendemos es por curiosidad. Y la curiosidad es muy frecuente en los niños. Si tú observas, un niño aprende por curiosidad la mayor cantidad de cosas que para él sean posibles. Si tú llegas a casa con un celular de última generación y tienes un niño cerca, lo más probable es que él rápidamente tome tu celular y quiera cambiarle el ringtone, quiera cambiarle el tamaño de la letra, quiera bajar aplicativos, quiera hacer un montón de cosas con tu celular. Y cuando tú le preguntas: oye, ¿y tú cómo aprendiste a hacer todo eso con el celular? El niño te va a decir: curioseando, buscando, explorando, autodidacta. ¿Listo? Entonces, la curiosidad es un, digamos, un activador de los procesos de aprendizaje, no tanto en el adulto, mucho más en el niño. En el adulto, ¿qué lo motiva a aprender? ¿Qué es lo que hace que a un adulto lo motive? A un adulto lo motiva principalmente la necesidad, ¿sí? O también podríamos decir, como decía Humberto Maturana, el dolor, ¿listo? El dolor mueve al ser humano a hacer procesos de aprendizaje. Por ejemplo, cuando tú dices en la empresa: mira, mi jefe quiere que yo aprenda este tema porque a mí me interesa un ascenso y mi jefe considera que para poder tener el ascenso yo necesito este aprendizaje. Entonces voy y hago el entrenamiento, entro a una universidad o hago un estudio en algún instituto, genero un aprendizaje porque necesito ese conocimiento para un proceso de desarrollo laboral que yo quisiera tener. Entonces, vamos a darnos cuenta que el adulto se mueve más por necesidad. Nosotros podríamos decirlo, dentro de lo que hemos estudiado en nuestro programa Gerenciar mi Vida, Una de las cosas por las que nos movemos es porque nos hemos saturado de las consecuencias negativas del comportamiento que tenemos en este momento. Entonces, vamos a decir que hay muchos temas en nuestras vidas que se convierten en necesidad porque reconocemos que estamos saturados de las consecuencias de no tener un comportamiento diferente. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el adulto toma esa gran lista de cosas que sabe que no sabe y las convierte en aprendizaje cuando siente que hay una necesidad o que se ha saturado de las consecuencias negativas, o en el caso menos frecuente, porque siente curiosidad con el aprendizaje. Y empieza una tercera etapa en este proceso de aprender que se llama sé que sé. Cuando sé que sé, es una etapa muy linda del proceso de aprender porque es cuando toda la información la tenemos en el consciente. Entonces, quiero que te recuerdes, no sé si sabes conducir un vehículo, pero los que saben conducir un vehículo, quiero que recuerden ese momento en que estábamos aprendiendo a conducir el vehículo. Cuando estábamos aprendiendo a conducir en vehículo, había una cosa muy interesante y es que toda la información que nos explicaron estaba en el consciente, ¿de acuerdo? Entonces nos sentábamos en el puesto del piloto con una gran cantidad de información en la cabeza, como que toda la información estaba allí fresca, vigente, activa, para que nuestro proceso de conducción fuera posible. Y pues no sé tu experiencia, pero en mi experiencia yo recuerdo el día que me senté por primera vez en el puesto del piloto en mi clase de conducción y yo me acuerdo que yo no podía arrancar el carro, yo no podía empezar a mover el vehículo porque habían muchas cosas que me decían, Patricia, un momento, los espejos, el clutch, hay que mirar los cambios, hay que mirar el cinturón de seguridad. Bueno, era como un montón de información que no me permitía sino estar en esa tarea. No sé tu experiencia, pero yo me acuerdo las primeras veces cuando yo ya tenía mi licencia de conducción y varias personas se subieron en el vehículo porque me dijeron, Patri, ¿podrías acercarnos? Y yo, claro, súbanse que yo ya sé conducir. Y recuerdo que mi carro parecía como un carro mortorio o un carro fúnebre porque había un silencio pues impresionante. Esto era una cosa como que nadie podía hablar, nadie podía reírse, nadie podía hacer comentarios, la radio tenía que estar apagada porque toda la información estaba a nivel consciente. Cuando la información está a nivel consciente, aparece lo que nosotros a veces llamamos torpeza, ¿sí? Como que nos vemos muy torpes en ese proceso de aprender. Y lo que le pasa al adulto cuando está en esa etapa de aprendizaje es que aparece un personaje que se llama el miedo. El miedo hace que nosotros no queramos vivir la experiencia. Entonces, vamos a pensar que terminó nuestra primera clase de conducción. Terminó la clase, nos bajamos del auto. Yo me bajé en ese momento que me temblaba todo, había sudado muchísimo porque estaba muy nerviosa. En ese momento pasa una cosa genial en el proceso de aprendizaje y es que es un momento en que la persona dice, quiero volver, o es un momento en que la persona dice una frase que es terrible para el aprendizaje. Yo no nací para conducir. ¿Sí? Es ese momento en que la persona dice, yo no nací para el inglés, yo nací, una frase que decimos nosotros es, yo nací negada para el inglés, o yo nací negada para los números, o yo no nací para conducir, o yo no nací para hablar en público, y entramos en un proceso de echar hacia atrás. Es tal el miedo que nos invade, es tal la angustia que nos produjo tener esa información en el consciente, que nos regresamos a la segunda etapa y decimos, yo sé que no sé conducir. Ya lo intenté una vez y no lo logré. Me dio demasiado miedo. Como sentí tanto miedo, regresé a el no sé. ¿Listo? Entonces, Si logramos atravesar el miedo, si logramos atravesar ese momento maravilloso del terror que sentimos en el sé que sé, pasamos a una cuarta etapa que es maravillosa, que es cuando no sé que sé. Si hoy te subes a un vehículo y manejas o conduces ese vehículo, es muy probable que lo hagas de manera no consciente. Es decir, no tienes que pensar si pones primera, si pones segunda, si pones tercera, porque todo lo haces de manera automática. Y aquí pasa una cosa preciosa. Yo en la vida real no sé nadar. Y a mí me da mucha risa porque cuando antes, porque ya digamos ni siquiera lo hago, pero antes, cuando yo iba a un lugar donde había piscina, yo siempre les decía a las personas, yo no sé nadar, no me vayan a lanzar a la piscina porque les daño el paseo. Y siempre aparecía un voluntario que me decía, Patri, vamos, yo te enseño a nadar. Y yo, listo. Y nos íbamos al borde de la piscina, la persona me decía, Patri, mírame. La persona se lanzaba, nadaba, regresaba y me decía, Patri, ¿me viste? Y yo, pues sí, yo te vi. Listo, ahora hazlo tú. ¿No? Como que hágalo yo no sé hacerlo, enséñeme. Y la persona me decía, Patri, yo sé nadar, pero no te sé explicar. Entonces, la cuarta etapa del proceso de aprender, que es preciosa, es una etapa en la que yo sé hacer la tarea, pero ni siquiera sé explicar cómo la hago, porque la hago de manera no consciente. Entonces, es muy importante que le demos al proceso de aprendizaje una oportunidad para llegar hasta ese momento en que hacemos las cosas en forma de experto, o sea, como lo haría un experto. La característica del experto es que no se nota. O sea, cuando tú estás en presencia de un experto, tú no te das cuenta de cómo hace la tarea porque la hace tan fácil que ni siquiera él mismo podría contarte cómo lo logró. Entonces, ¿qué te quiero dejar el día de hoy con este tema que trabajamos precioso? Aprender es un proceso que requiere despertar. Lo primero que necesitas para aprender es darte cuenta que hay aspectos donde tienes una oportunidad. Que una vez que haces conciencia de que no sabes, necesitas emprender ese proceso de aprendizaje. Lo puedes hacer por curiosidad o puedes esperar a que sea una necesidad. Mi propuesta es, hazlo por curiosidad, explora nuevos caminos. Y cuando sientas miedo, cuando te sientas torpe, cuando sientas que ese proceso de aprendizaje está muy difícil, por favor, permite que pase ese momento, porque ese instante de terror, de angustia, de miedo, va a pasar. Yo tengo una frase que utilizo mucho cuando voy a vivir experiencias por primera vez y es, si otros pudieron, yo también puedo y me puedo lanzar a hacer la tarea hasta que por repetición circular, o sea, repetición de lo mismo, yo voy a lograr hacer la tarea con excelencia. Entonces, es muy importante que nos regalemos ese ejercicio de atravesar el miedo, ¿sí? Ese ejercicio de asimilar el terror que puede producir lo nuevo, lo desconocido y generar el aprendizaje que te va a permitir evolucionar y trascender. Esto es Gerenciar Mi Vida. Esta es nuestra cita semanal. Espero de corazón haber sembrado semillas de amor, de abundancia, de felicidad a través de un tema hermoso que es el aprendizaje. Te espero en nuestra cita semanal de los miércoles, 18 horas Argentina, 16 horas Colombia. Soy Patricia Botero y les mando un abrazo enorme.
para comunicarse con Patricia Botero, conferencista y educadora universitaria, autora del libro Me pido soñar, soñar despierto, autora del taller virtual Me pido gerenciar mi vida, disponible en Hotmart. Puedes hacerlo al mail contacto@patriciabotero.com. En sus redes, Instagram, Patricia Botero Conferencista, Facebook, Patricia Botero Uribe, página web, www.patriciabotero.com.